El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Puede tomar asiento. Señor Jesús, yo te pido que en esta mañana tarde, Señor, tú hables a nuestra vida de una manera especial, Padre mío, que nos hagas ver nuestra necesidad, Padre eterno, y que en la enseñanza que vamos a estar compartiendo hoy podamos aprender y podamos corregir las cosas que tú muestres a cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Wow. Bueno, vamos a entrar de lleno al capítulo 12. Quiero empezar primero enseñando a las fotografías que enseñé la semana pasada, porque ahora va a tener más sentido hacia el final. Ahí está la primera fotografía, ¿verdad? Estos son los paramédicos que llevan a alguien que tuvo un accidente, ¿verdad? Y la siguiente fotografía, aquí está un policía que está tomando notas del accidente. Bueno, ahora sí, después le vamos a ver qué significa esto. Bueno, la semana pasada dimos la introducción al capítulo 12 de Mateo, y la intención era cubrir hasta el versículo 13. Entonces, hoy vamos a recorrer el versículo 13. La manera como habíamos dicho que íbamos a dividir el capítulo era así. Primero, versículos del 1 y 2, era en forma de pregunta: ¿comer en el día de reposo? Versículos 3 al 5 era David y los sacerdotes culpables. De esos son versículos del 3 al 5. Versículos del 6 al 8, Jesús, Señor del día de reposo. Y versículos del 9 al 13, otra pregunta: ¿sanar en el día de reposo? Ahora, cada una de esas secciones tiene que ver con el día de reposo, con el sábado, que era cuando se prohibía hacer muchas cosas porque tenía un montón de reglas los judíos. Ya tocamos todo lo que tenía que ver con el propósito, con el por qué Dios instituyó el día de reposo. Y vimos que el día de reposo no fue dado para esclavizar al hombre, sino al contrario, el día de reposo apuntaba hacia un día cuando iba a haber un reposo ya final, un reposo donde Cristo iba a venir y iba a cumplir toda la ley, todo lo que había, lo que estaba estipulado, y en Cristo ahora nosotros entramos en ese reposo que el Señor estaba apuntando desde el Antiguo Testamento, era sombra de lo que había de venir. La sustancia es Cristo. Y entonces, ahora ya entendiendo todo lo que tenía que ver con el día de reposo, podemos leer con contexto lo que dice. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces aquí nos dice que los discípulos de Jesús iban caminando. Usted recuerda que el ministerio de Jesús a veces era un ministerio de andar caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a veces cruzando. No era como hoy que agarrabas un Lyft y te llevaba, agarrabas un Uber y te llevaba. No, ahí era a pie la mayor parte de veces. Entonces en esta ocasión ellos van caminando y yo creo que ya tenían tiempo caminando a tal grado que les dio hambre. Y cuando les dio hambre iban cruzando por un sembradío de trigo. Y ahora el trigo es muy peculiar, si usted lo raspa, agarra las cabecitas de trigo y las raspa, caen casi como agarra los cacahuates o las cosas que los puede quebrar y sale la semilla. Entonces ahí ellos agarraban, restregaban con sus manos y salieron los granitos de trigo y se los comieron así. Mire, bien naturales ellos, eran mucho más orgánicos que nosotros. Entonces agarraban ahí los granos y empezaron a comer. Comieron porque tenían hambre. Y uno, los judíos, los religiosos que iban ahí nomás de chismosos, vieron lo que los discípulos hicieron y dijeron, ¡ah, lo agarramos! Es sábado y mira lo que estos están haciendo. Están trabajando. Ahora, ¿en realidad estaban trabajando? No estaban trabajando. Estaban comiendo. Estaban cortando y tenían hambre, restregaron y comieron. Pero, entonces, ¿de dónde sacaron los judíos que estaban quebrantando el sábado? Porque eran reglas que ellos habían agregado. Ellos ahora habían dicho que en el sábado no se podía restregar el trigo porque era considerado trabajar. Pero vamos a leer algunos versículos. Levítico capítulo 19, en el Antiguo Testamento. Después de Génesis va a ser unos Génesis, Éxodo y luego Levítico, el tercer libro. Y busque el capítulo 19. Versículos 9 y 10. Me encanta cómo el Señor, wow, dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Y mire, ¿por qué no tenían que hacer eso? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. ¡Qué tremenda ley! A ver, y usted va a decir que, ¡ay, pastor se emociona por cualquier cosa! ¡No! Mire, a ver si no se me enojan algunos dueños de negocio. Aquí está Pino, ¿verdad? Pero por decir algo, mire lo que se dice aquí. Él decía que sembrabas tú tu cosecha, y cuando sembrabas tu cosecha, luego, ya ve cómo lo hacen trabajar a uno a destajo. A veces trabaja uno bien duro y en algunas compañías, por ejemplo, la compañía de costura, hacen un trabajo, pero lo hacen tan rápido que tienen que tener otro grupo que les cheque el trabajo. Otro grupo que inspecciona, que va quitando los hilitos que sobraron y con las tijeritas ahí cortando. Y luego otro que al final termina dando. O sea, están queriendo verificar que el trabajo quedó bien hecho. Pues en relación de la siembra y cosecha, uno diría, cuando pasas de primero, rápido, cortando toda la cosecha, se te pasan algunas. Y el Señor dice, ya que pasaste cosechando, levantando la cosecha, no te regreses a buscar si se te pasó algo. Y lo más probable es que se te pasó algo. Lo vas a dejar así, los vas a dejar ahí en el campo. Para el pobre, para el menesteroso, para la viuda, para el huérfano, ellos van a venir y ellos van a buscar, y ellos van a encontrar trigo, van a encontrar, si me entiendes, si era una viña, van a encontrar uvas, van a encontrar un racimito. Mira, aquí se les pasó este racimito. Y podías cortar de ahí y comer para saciar tu hambre. ¿A qué equivaldría esto? Que ahora los negocios hicieran un inventario y dijeran, ¿sabes qué? Tenemos este restaurante y al final del día nos sobra esta comida, que por ley, pues, ¿verdad? Mejor por higiene, ¿verdad? No la vamos a guardar. Vamos a hacer una fila aquí en la atrás, que se calculamos, 15 personas son las que se pueden alimentar con lo que nos sobró. Entonces vamos a poner una lista, 15 personas hagan fila y los demás no. Y a los 15 se les da una bolsita con lo que sobró. No, la mayoría de los negocios en todo Estados Unidos es tirar toneladas de comida. Porque dicen, no quiero el dolor de cabeza de tener que estar preparando esto. Y dicen, no, mejor tiren todo. Y en todas las áreas, no nada más en la comida. Yo entregaba paquetes, ya que trabajé para FedEx por 19 años, y entregaba paquetes en unos hospitales, en el hospital del Kaiser, allá en la Sunset. Y en la bodega, en la parte de atrás, tienen un cajón casi del tamaño de la iglesia. Grande. Uno de un lado y otro de otro, donde sacan todo lo que tiran. Y pues uno ya ve, yo pasaba, uy, sillas más buenas que las nuestras, bien lujosas, bien esponjaditas. Y un día sí me animé a preguntarle al security, le digo, oye, disculpando la pregunta, le digo, oye, estoy viendo que hay como 20, 30 sillas. Yo pensando en las iglesitas pobres que hay en México y eso, dije, pobrecitos allá ellos sufriendo. Y dije, oye, ¿cómo la ves? Y le digo, si traigo, por ejemplo, la ven de la iglesia y nomás rápido, le digo, es más, ni te estorbo, le digo, tú nomás me dices y a qué horas yo llego a ir a cargo rápido. Y le digo, yo pensando, me dice, no, hombre, ni se te ocurra. Le digo, ¿cómo? Dice, no está prohibido. No podemos agarrar ni siquiera un tornillo. Nada, dice, tienen las cámaras checando todo, dice, no se permite agarrar nada. Dice, por ley, todo esto va y se tira. ¡Wow! Yo dije, ¡qué desperdicio! Pero mire el principio que se puede ver aquí que el Señor puso. O sea que hay abundancia, no debía haber hambre. Y Él dice, mira, para los pobres, déjenles el campo. Y en México, mira, se me da que algunos todavía tienen esa costumbre. Porque yo me acuerdo que mi mamá me mandaba con mi costalito. Vaya, mijo, y busque maíz. Y sí, entraba uno a los campos donde ya habían piscado y uno, ay, me dio una mazorquita aquí. Y llegabas ya después y la desgranaban y ya tenías para tortillas. Y qué bonita regla, ¿no? El Señor puso ahí. Y Él la puso para que comieran, para que los pobres pudieran alimentarse y no padecieran hambre. En el capítulo 23, de ahí mismo de Levítico, versículo 22, se vuelve a repetir lo mismo. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. ¿Para quién lo vas a dejar? Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y mire, Deuteronomio, entonces Levítico, Éxodo, Levítico, Números, y luego sigue Deuteronomio. Perdón, Deuteronomio, capítulo 23. Y aquí está también para algunos aprovechados, ¿no? También aquí nos habla clarito. Deuteronomio 23, 25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, ahora está hablando aquel que va a agarrar, ¿verdad? De lo que se quedó. Podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz. O sea, un instrumento ya para cortar a la mies de tu prójimo. Entonces tampoco era que llegaras, y en otro ahí que no siquiera, que no fueras a ir con una canasta. No, que pues yo vengo porque tengo hambre, pero llegas con tu costal y traes a tu familia con costales también. No. A veces a uno lo, ya ve que hay gente bien, como que generaliza, ¿no? Y tenía un compañero de trabajo que vivía en un área más o menos buena. Y dice, ¿sabes qué? Dice, no me gusta cuando llega el tiempo de Halloween. Le digo, ¿por qué? Dice, no hombre, es que pasan un montón de gente, dice, y me dejan los árboles sin fruta. Dice, porque todos pasan cortando, dice, algunos ya vienen hasta con su palito. Dice, y me tumban toda la fruta, dice, yo la tengo ahí, dice, como decoración, dice, que se vea bonito el árbol, dice, me lo dejan todo pelón, todo feo, dice. Dice, la cosa es que ni te piden. O sea, si ¿sí me entiendes? O sea, está bien, si tienes hambre, come, estaría bien así, ¿no? Y él dice, no agarres de más, con la mano sí puedes restregar, con la mano sí puedes agarrar. Entonces, estaba en la ley que se podía hacer eso, restregar con la mano y comer si tenías hambre. Entonces, no estaban quebrantando ninguna ley los discípulos al tener hambre y cortar la espiga, comerse el trigo. No estaban quebrantando ninguna ley. Pero, sin embargo, esto lo juzgaron. ¿Y qué fue lo que juzgaron? El día en que lo estaban haciendo, el sábado. El sábado. Pero, ¿a poco en el sábado estaba prohibido comer? Oye, si estabas enfermo durante la semana y no pudiste cocinar o algo, y se llegaba el sábado y no tienes comida, ¡ni modo! ¡Aguántese! Porque es el sábado, no queremos que lo quebrante. El sábado es sagrado. Y si usted se va a poner a cocinar, está pecando delante de Dios. Inclusive eso se ha filtrado, ¿no?, a la Iglesia Católica, donde ya dicen que el Viernes Santo y que el tal día no puedes hacer cosas y no puedes hacer lo otro. Es más, hasta lo asustaban a uno. No te vayas a meter al agua porque te va a hacer daño, porque ese día no puedes tocar el agua. Y tantas cosas que uno se queda. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso? Invento de hombre. Porque aquí a Jesús lo querían agarrar con la ley, diciéndole, oh, le está diciendo que no coman. Ellos no están quebrantando ninguna ley. Y sin embargo, lo están criticando. Mire, me encanta la manera como Jesús les responde. Hasta parece, digo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Para que no vaya a decir, ay, el pastor dijo que Jesús dijo, no. Parece como que si les dijera, a ver, ignorantes, ¿por qué no leen? ¿Por qué no buscan? Porque mire, mire cómo les dice. El Señor tiene una manera de decir las cosas tan preciosas aquí, en el versículo del 3 al 5. Por eso yo puse David y los sacerdotes culpables. Porque Jesús no les va a hablar sin la palabra. Él habla con la palabra. Y yo le digo a las personas, ayer fuimos a evangelizar y le explicaba a los hermanos, es mejor hablar con la palabra. Tú enséñale a la persona la Biblia y dile, ¿me puedes leer este versículo aquí, este San Juan 14:6, ¿me lo puedes leer? ¿Qué dice ahí? Y lo lee él, como que si tú me lo vas a decir a mí y me lo vas a explicar, explícamelo, ¿qué dice ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo lo entiendes? Wow, ya cuando leen eso se quedan, ay, pues, conmigo pueden alegar de lo que sea, pero con la palabra ya es diferente. Y aquí Jesús hace lo mismo, los lleva a la palabra, dice, a ver, vénganse, vamos a ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces, versículos del 3 al 5 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Les está preguntando, ¿no lo han leído? ¿No lo han leído? Y yo creo que volteó uno, ¿tú lo leíste? No, yo no. ¿Y tú? No, tampoco. ¿No te acuerdas cuál era? No sé cuál era. Pues vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel está antes de Segunda de Samuel. No, busque, está más detrás de los Salmos, más para allá. Adelantito de donde estábamos de los otros libros, va a encontrar Samuel. Y busque Primera de Samuel, capítulo 21. Del 1 al 6. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, tienes a mano, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y esos panes era prohibido que nadie se los comiera. Solamente los sacerdotes se lo podían comer. Y sin embargo, tomaron los sacerdotes, el sacerdote Ahimelec, y se lo dio a David. Y David se lo comió. Y Jesús le está haciendo la pregunta, ¿hizo mal? ¿Pecó David al comerse ese pan? Lógico que no. ¿Por qué? Porque más arriba de esa regla era el hambre que él tenía. Entonces, la ley no fue hecha para controlar al hombre. ¿Sí me entiende? Sino el sábado fue dado para dar descanso, no para poner carga, no para que usted se sienta. Y el Señor entonces le pregunta, dice, ahora, pregunta también acerca de los sacerdotes. Que los sacerdotes, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes en el templo? Ministrar. ¿Qué es ministrar? Es trabajar. A algunos no les parece trabajo, yo sé. Ese es lo que hacen los pastores, está facilito. Si hubiera quedado conmigo anoche a estar aquí platicando con este muchacho, viendo nomás a ver cómo le podíamos ayudar. Me manda el texto a mi esposa, hey, son las 11:30, ya. Y yo le dije, hermano, luego hablamos. No, pero espérese, nomás llevamos 6 horas platicando. Ay, Dios mío, esa fue una consejería maratónica. Pero es parte de lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces, el sábado, los sacerdotes trabajan. Ellos están trabajando, entonces están quebrantando el sábado porque están trabajando. Pues no, ¿verdad? Porque la ley no era para controlar eso, sino era para apuntar hacia Jesús, para traer descanso, para traer libertad, no para esclavizarte. Pero algunos agregan regla sobre regla sobre regla y luego el espíritu de la ley desaparece. Lo que Dios tenía como propósito que fuera de bendición terminó siendo una carga, a tal grado que ya después todos andan súper cansados tratando de guardar todas las reglas. 613 mandamientos. Y todavía faltaba cada libro que se había escrito acerca de cada mandamiento, de cómo guardar ese mandamiento. ¿Sí sabía usted que los judíos cuando salían al campo tenían que cargar hasta una estaca? Y ahí decía, tienes que cargar tu estaca. Y usted dice, ay, ¿una estaca para qué? Pues si te daban ganas. Y usted sabe, ¿verdad? Andas por el campo y la digestión, tenías que usar tu estaca, no podías nomás dejar ahí tu bulto. Tenías que agarrar tu estaca, hacer un hoyo, como los gatos, ¿verdad? Hacer un hoyo y ahí y volver a tapar. Eso era ley, era mandamiento. Entonces imagina, ya salía el judío y se le olvidó su estaca. ¡Hijo! No, hombre, regresaba a la casa correteado. ¡Ay, mi estaca! Porque así eran las leyes. Y aquí las leyes les iban agregando y agregando y agregando. Era exagerado. Y ahora, al que es el Señor del sábado, al que dio el sábado, lo están condenando. Lo están acusando. ¡Wow! Completamente perdieron el control. Vaya a los versículos 6 al 8. Regresamos otra vez a Mateo. Deje una marca ahí porque ya le van a andar buscando para atrás y para adelante, así como yo. Regrese a Mateo 12 y ahora vamos a ver los versículos del 6 al 8. Entonces aquí en los del 6 al 8... vamos a ver cómo Jesús les dice claramente que Él es Señor del día de reposo. Dice, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refiere a uno mayor? Él. O sea, en el templo, por causa del templo, por causa de que el templo es sagrado, se guardan un montón de reglas. Se guardan porque están honrando al templo. Y él dice, pues uno mayor que el templo está aquí. O sea, lo que yo diga es más grande y más poderoso que el mismo templo. Y luego les dice, y si supieses, aquí es donde se pone fuerte el mensaje. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Que el que los discípulos estuvieran comiendo porque tenían hambre, restregando con sus manos el trigo para comerlo, no era pecado. No estaban pecando y eran inocentes. Dice, y ustedes están condenando a los inocentes. Porque hay veces que los mandamientos de hombre terminan condenando a la gente por cosas que ni siquiera la Biblia dice. Y yo lo siento, ¿verdad? Porque a veces algunos de nosotros crecimos en iglesias que eran muy legalistas. Y bíblicamente es muy difícil respaldar muchas de las cosas que usan. Simplemente las costumbres del vestir son diferentes. ¿Sí sabía usted que los hombres eran los que usaban vestido y las mujeres pantalón antes? Sí, en el Antiguo Testamento los hombres en las túnicas y las mujeres era como pantalón, tipo así como los enseñan a los japonesitos y eso. Así más o menos era el estilo. Y sin embargo ahora dicen, no, la mujer no debe vestir ropa de hombre. Pues ¿cuál era? En el tiempo que se dijo, ¿cuál era la ropa de hombre? ¿Cuál era la ropa de mujer? Pero hacen reglas. Y yo siento que en las iglesias legalistas las que salen perdiendo son las mujeres. No te pintes, no te cortes el pelo, no te... Pobrecitas. Terminan llegando como puras momias a la iglesia. Y por eso los hermanitos pues ya dicen, ay Dios mío, pues aquí. Decía el pastor J. Vernon McGee, dice, hasta los farmers, los granjeros, pintan su granja de vez en cuando. Dice, ¿y por qué no dejar que las hermanitas se arreglen, que se vean bonitas? ¿Qué tiene? Ahora no estamos diciendo que tampoco, si me entiende, que venga acá toda con la minifalda y enseñando. No, tranquila, pues es una iglesia, ¿verdad? O sea, con pudor, con decencia. Pero no va uno a poner un montón de reglas. Y a los hombres también, que no, el pelo no largo y todo eso. O sea, son puras reglas que están usando escrituras, pero fuera de contexto y luego después poniéndolo como carga. Y al rato ya ni se predica el evangelio, ni se habla de Jesucristo. Puro, impías, pecadoras, porque andan usando pantalón y que se van a ir al infierno y que todas las que... Yo dije, ¿de dónde sacaron todo eso? Digo, wow. Reglas, reglamentos de hombres. Ahora, si Dios te da a ti la convicción y tú eres una hermanita o tú eres un hermano y Dios te pone a ti la convicción, tú vas a dar cuentas a Dios por la convicción que Él pone en ti. Si Dios te pone a ti que no quieres, y no, yo voy a hacer así y yo voy a hacer así y yo voy a hacer así, hazlo porque el Señor te lo puso. Pero no vengas y pongas tu regla y estés ahí ya. Ay. Porque, oye, qué terrible vivir la vida así. Pues así estaban estos, juzgando al Señor por todo. Y el Señor les dice, si supieras lo que significa misericordia quiero. O sea, lo que yo quiero es que tengan misericordia. Y al contrario, están llenos de puro juzgar, de puro andar condenando a la gente. Ni siquiera saben para qué fue escrita la ley. La ley fue escrita para traer libertad, no para esclavizar. Y vaya a Isaías capítulo 1, me voy a brincar los otros versículos, apúntelos y los lee después. Isaías está después de Proverbios, abra su Biblia a la mitad de Salmos y luego después encuentra Proverbios y luego Isaías, por ahí adelantito. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 20. Y aguántese si necesita ir al baño, porque quiero que escuche esto. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ahí está el montón de reglas, el montón de mandamientos de hombres, el montón de sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros. Y eso que él había mandado, que se sacrificaran los carneros. Y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Y dice, ¿por qué es que no servía de nada todo lo que estaban haciendo? Porque venían a presentarse. Dice, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, vienen y están pisoteando. Están haciendo, dizque, un servicio a Dios, pero en realidad están faltando al respeto. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, ahí está. Desde el tiempo de Isaías, casi 500 años antes de Cristo, ya el Señor estaba condenando a cómo ellos guardaban el día de reposo. Porque no se arrepentían. Nomás no habían hecho reglas. Dice, día de reposo, dice, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow, qué fuerte! Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y mira lo que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Acababan de matar a alguien por allá y luego venían a adorar a Dios en la iglesia. Voy a ir a adorar al santo de los narcotraficantes. Voy a mandar matar a 10 y luego voy a ir a darle gracias porque me ayudó. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, mire, varias de las cosas que no estaban haciendo. Cuando él los está condenando, porque dice en el versículo 17, dice, deja de hacer lo malo, eso es, que dejen de hacer eso. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, quiere decir que no estaban haciendo juicio. Restituid al agraviado, quiere decir que no estaban restituyendo al agraviado. Haced justicia al huérfano, a los huérfanos no les hacían justicia. Amparad a la viuda, tampoco. Entonces, pero bien que las fiestas, las leyes, los reglamentos, el reunirse el sábado, el guardar todo este tipo de rituales y ceremonias, lo estaban cumpliendo. Con el montón de cosas que le habían agregado, de leyes de hombres, pero se habían olvidado de la misericordia. Se habían olvidado de tener amor por la gente. Y eso es lo que a veces sucede con muchos que están en las iglesias. Algunos se les olvida cómo es que vinieron a Cristo. Hermano, cada uno de nosotros venimos bien necesitados, bien esclavizados, bien hundidos, mal. Pero luego venimos a Cristo y estamos algún tiempo ya en la iglesia y, ay, pues ya trae su saco, ya trae sus zapatos, déjenlo limpio, boleados. Ya trae sus zapatos, ya, y ahora ya empieza a ver a la gente. A mí se me hace que ese no es cristiano. Uy, no, de seguro. No, impío, pecador. No, ese no se ha arrepentido. Uy, yo soy más santo que este otro. Y esa actitud, hermano, cuando se nos olvida cómo el Señor fue con nosotros. El Señor fue paciente. Él trabajó con nosotros. ¿Te imaginas que el Señor nos hubiera desechado cuando fallamos a la primera? Entonces, que Dios cambie esa actitud de nosotros, debemos tener misericordia. No somos el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo, por si no sabían. Yo no soy. El Espíritu Santo hace el trabajo en cada uno. Yo doy la palabra y el Espíritu es el que trabaja con la gente. Y yo sé que algunos ya Dios los ha llevado a un nivel más alto, donde tienen más convicción de ciertas cosas. Cuidado, hermano. A mí el Señor me trae ciertas convicciones que yo ya no puedo violar esas convicciones. Aunque otro las esté violando, yo ya no. Yo ya no. Porque yo voy a ser juzgado por la convicción que el Espíritu pone en mi corazón. Entonces, si yo no me siento bien haciendo algo, no lo voy a hacer. Aunque digan, pero aquel cristiano, sí, hay quienes seguían nada más por la mayoría. Oh, pero mira, aquí la mayoría hacen esto y la mayoría hacen aquello. No, tú haz lo que el Espíritu te mande hacer. Ahora hay cosas claras en la Escritura que debemos dejar tajantemente. El adulterio se tiene que quitar. La fornicación se tiene que quitar. Eso no hay ni la menor duda. Hasta el chisme dice que no andéis chismeando entre vosotros. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Así, literal, así lo dice. No andéis chismeando. Hasta el chisme se tiene que quitar. Entonces no podemos decir, no, eso no es pecado. No, sí es pecado. Pero hay áreas grises donde yo no puedo hacer mis reglas y decirles, estas son las reglas que yo tengo. Pues las tienes para ti. Pero el legalista, y en este caso los fariseos, eran súper legalistas. Habían hecho un montón de reglas que decía que habían cargado a los hombres de tal manera que los hombres ya ni siquiera podían caminar de tanta carga que les habían dado de regla y regla y regla y regla. Pero ellos ni con un dedo la tocaban. O sea, ellos no guardaban las reglas. Se acabó el aire. Déjenles, pongo aire. Entonces, vemos claramente que el Señor es lo que reprende, que no tenían misericordia. Entonces, veamos ahora los versículos del 9 al 12. Porque esos están ridículos estos, estamos otra vez en Mateo 12. Ya los últimos versículos. Del 9 al 12 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Este acontecimiento, usted lee los pasajes paralelos, que serían los otros evangelios donde se menciona esto, y en uno de ellos se menciona que ellos habían traído a ese hombre de la mano seca y lo habían puesto ahí. Era como una trampa, pero qué triste, ¿no? Traer a un hombre enfermo y ponerlo para atrapar a Jesús. Decir, hay que ponerlo aquí, es sábado, a ver si lo sana. Porque en el sábado no debe de sanar. Y sin embargo, le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora él le contesta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros si que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levanta? ¿Y la levante? ¡Claro que! Oye, si tu ovejita, y es tu única ovejita, y aunque tuvieras muchas, se cae en el hoyo y la oyes ahí, ¡ve, ve! Oye, y puedes alcanzarla, la vas a sacar, la vas a sacar. Y él dice, todo mundo sacaría. Es más, había el mandamiento de que si te encontrabas un asno de tu enemigo o de tu vecino y que hubiera caído en un pozo, tú tenías la obligación y la responsabilidad de sacarlo. Entonces, este versículo está muy bueno para los que están en contra del abuso de animales, ¿no? Pero quiero que entienda el versículo 12. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Yo sé que aquí a algunos no les va a gustar lo que voy a decir. Pero claramente muestra aquí que es más valor un hombre, un ser humano, que un animal. Pero sin embargo estamos en una sociedad que hay gente que dice, ¡no! Hay gente que maltrata a los perros. ¡No, eso no debería de ser! Y que, ¡ay, no, no, no! ¡Cárcel! Es más, hasta hay leyes. Te dan años de cárcel si matas a un animal y alguien te graba y te llevan a la corte. Años, hasta 3 años parece que son los que te dan si matas un animal. Y están pero escandalizados. Y luego les pregunto, oye, ¿qué piensas acerca del aborto? Oh, no, eso está bien. La gente tiene libertad de opinar y eso es una decisión personal y la gente puede hacer con su cuerpo lo que sea. Sí, pero no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y el bebé dice que la vida de un hombre vale más. Pero sin embargo, la mayoría de gente que está en contra de que se abuse de los animales están a favor del aborto. Y yo digo, qué ilógico, ¿a dónde hemos llegado? donde la vida de un ser humano va a valer. Y usted lo ha leído, estoy seguro, puede checar, han hecho encuestas, decir, si estuviera tu perro, un perro que tu mascota, que tú creciste con él y que, ay, Firulais, y que lo quieres tanto y que, ay, te brinca y te lambe la cara y te pasa el coronavirus. Y si él estuviera ahogándose en una alberca, porque para eso no lo enseñaste a nadar, vamos a suponer, se está ahogando. Y se está ahogando una persona desconocida. ¿Sabes tú que la mayoría de gente dice que salvarían a Firulais? Dice, porque es mi perro, el otro ni lo conozco. Que se muera. Pero es un hombre, es un ser humano. Y sin embargo, la mayoría de la gente salvarían a su perrito en lugar de salvar a la persona primero. Digo, ¡qué corazón! ¡Qué corazón! ¿A dónde hemos llegado? Y ahora, a los bebés, hermano, has visto, y yo ahorita lo siento más fuerte, ¿no? Porque ya voy a ser abuelito. Pero has visto las fotos, los bebés adentro del vientre y cuando están afuera, igualitos. Igualitos. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que desmembrar, cortar las partes de un bebé adentro del vientre y sacarlo a pedazos está bien, pero no le vayas a pegar a un perro? Digo, estamos con todas las cosas al revés. Y yo no digo que se deba abusar de un perro, no estoy diciendo eso. Las dos están mal. Las dos están mal. Pero sin embargo, estamos en tiempos, hermano, donde la gente está perdiendo toda sensibilidad. ¿Y cómo empezaron, hermano, los nazis? Primero diciendo que los judíos no eran humanos. Que podías, que no había problema. Si matabas a un judío, no había problema porque no era una persona humana. Y de ahí fue que murieron 6 millones de judíos. Y uno dice, wow, qué tanta gente y qué horrible. Pues el aborto ha matado a 60 millones de bebés. Entonces no estamos ni siquiera, ni siquiera podemos compararnos con el holocausto. Somos peores, peores en este tiempo. Y Dios está viendo eso. Pero no, vamos a perder el tiempo hablando de otras cosas. Hablando de tonterías, hablando de qué tan largo tienes el pelo, que las uñas, ay, ¿te pintaste las uñas? Ay, esas son uñas de Jezabel. Ay, Dios mío, ay, ¿quién le vio a las uñas a Jezabel para que digan que son uñas de Jezabel? ¿Sí me entiendes? O sea, cada tontería que habla la gente, y en eso pasan el tiempo, en eso pasan los días, en lugar de estudiar la palabra y ver lo que dice la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces el Señor termina diciéndoles, dice, por consiguiente, el versículo 12, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¡Qué preciosa respuesta! O sea, es hacer el bien. Es hacer el bien, tus reglas de hombre, tus inventos, todo ese que pierdes el tiempo en eso. Hay gente que solo eso hablan cada semana. Yo digo, ¿cómo es posible? La gente no se enfada de eso. Que cada semana lleguen a la iglesia y se encuentren el pantalón, el pelo, la pintura. Digo, que Dios mío, que, o sea, ¿eso es el evangelio? ¿Esa es la palabra? Aquí está la palabra. Nosotros estamos viendo la palabra, lo que dice la palabra. En el versículo 13, entonces dijo aquel hombre, casi como dándoles una cachetada ahí a todos los religiosos. ¡Plas! Plus. Dice, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Cuando dice que tenía seca una mano, literalmente es que se le había hecho casi puro hueso, no estaba pasando sangre, los músculos no se habían desarrollado, estaba toda muerta. Yo creo que hasta usó la otra mano para extenderla y le fue restaurada, como para decir, miren, sus reglas de hombres no sirven de nada. Quiero terminar. No vamos a tener un último canto porque quiero terminar leyendo este pasaje muy importante. Y todo esto está dentro del contexto, hermano, de las reglas, los que se quieren esclavizar. Porque hay gente que siente que son más espirituales entre más montón de reglas tienen. ¿Y en tu iglesia esto? No, hombre, vieras, no, nosotros acá en nuestra iglesia, mira, hasta nos cuentan cuánto hacemos esto y cuánto hacemos lo otro. Y tienen una lista de cuántos diezman, y tienen una lista de esto, y están checando, y no, hombre, ahí sí se sirve a Dios. Ay, Dios mío, digo, puras reglas de hombres, puras ideas de hombres. Por eso a algunos les gusta venir a Calvary Chapel, porque aquí, mira, vivimos por fe. Honestamente, vivimos por fe. Si el Señor quiere que este lugar siga abierto, Dios va a seguir proveyendo. Si Él no quiere que esté abierto, se va a acabar. Y pues, ni modo, a trabajar, a echarle ganas todos en lo que el Señor nos ponga a hacer, ¿verdad? Yo estoy seguro que el Señor nos puede usar en cualquier lado. Pero no vamos a estar presionando a la gente. Y tiene que dar, y impíos, vosotros me habéis robado todos el pueblo. Yo también me hacía esos pasajes porque a mí me lo repetían mucho. Pero no vamos a estar haciendo eso, hermano. Eso es pura presión de hombres. Y lo mismo el peligro de que lo andan queriendo hacer judío a usted con eso del sábado. Ah, qué peligroso está eso. Y por eso a algunos ya no les gusta leer a Pablo. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 4, hermano. Nomás déjeme. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Fíjese, ¿para qué vino Cristo? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que quiere decir papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y mire, aquí les hace la pregunta a los gálatas. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué? Porque los querían llevar otra vez a que hicieran todo lo que los judíos estaban haciendo. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí es donde muchos creen que la enfermedad, el aguijón en la carne que Pablo tenía, era una enfermedad en los ojos. Y los gálatas, cuando lo recibieron, a pesar de que veían esa enfermedad que tenía, ellos decían, quisiéramos quitarnos los ojos y dártelos a ti. Y dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y aquí va a hablar acerca de los judíos que estaban tratando de volverlos a ellos, a los gálatas, a que volvieran a ser judíos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y está hablando espiritualmente, es casi como me duele, como que si estuviera otra vez de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, terrenal. Esta, pues, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, estoy en el 28, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y está hablando de libre de la ley, libre de estar en esclavitud a la ley. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, si se quieren hacer judíos, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y quién había logrado guardar la ley, toda la ley? Nadie, ni uno solo, por eso Cristo vino. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se ocupa mucho, hermano, para desviarte. Nomás pueden decir, no, el infierno no existe, y termina siendo testigo de Jehová. Nomás pueden decirte, no, no te preocupes, puedes tener muchas mujeres, y termina siendo mormón. No, no te preocupes, y así te pueden desviar. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea, pobrecitos. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí le va el resumen. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¡Ay, Dios mío! O sea, si quieren seguir con sus leyes, con sus reglamentos, con sus leyes, ahí andan mordiéndose, comiéndose unos a otros, síganle. Nomás tengan cuidado que no se vayan a destruir de tanto andar ahí juzgue y juzgue. Entonces, no se deje confundir, no deje que lo arrastren con filosofías huecas. Jóvenes, tengan cuidado, los que van a ir pronto a la universidad, tengan cuidado. Aún que vayan a una universidad cristiana, hay mucho maestro liberal, mucho maestro que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, mucho maestro que va a tratar de confundirlos y de decirles que Jesús nunca existió, que no es cierto, y van a tratar de apartarlos de la palabra. Agárrese usted a la palabra. Porque tenemos mucho más evidencia de lo que Cristo dijo que ni de lo que Sócrates dijo. Así de profundo y de serio está lo que tenemos de evidencia en la Escritura. Y tenemos que tener mucho cuidado con el judaísmo, mucho cuidado con el legalismo. Amén. Si usted es la divina santidad en persona, gloria a Dios por usted, pero no ande con su reglita midiendo a todos, no. Usted sírvale al Señor con todo su corazón y gloria a Dios por la madurez, a dónde ha llegado, y ore y ayude a aquellos que están en el camino. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre mío, Porque tú eres tan bueno, Señor. Tú nos adviertes, Señor. Y si en el tiempo de Jesús estaba el peligro del judaísmo, en el tiempo de Pablo estaba el peligro de aquellos que estaban queriendo apartarse, y aún en este tiempo, Señor, hay muchos que han desarrollado doctrinas y filosofías de hombres, Señor, y aún dentro de las mismas iglesias hay mucha gente legalista, Señor, que está tratando, Señor, de evitar la libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor, y esclavizar a la gente con reglas de hombres, Señor. Yo te pido que tú trabajes y des sabiduría a tu pueblo, Señor, que nos mantengamos firmes en la libertad que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Bueno, vamos a...